Bueno, esto suena a Piazzolla, obviamente, a Pantaleón Piazzolla, el pescador de tiburones. Y esto, ¿qué son los títulos, el leitmotiv continuo de tu realización última, Marcelo?
Es la presentación del Ciudadano Modelo, una película que filmamos en 5 jornadas, que estamos esperando que nos llamen de los Guinness.
Pero pará, yo decía,
porque la verdad es que es imposible.
Un comercial te lleva una jornada, 5 jornadas para hacer toda una película.
Sí, a veces te lleva un comercial varias.
O más.
Claro, pero bueno, esto era el diseño de producción que teníamos para la plata que tenía. Yo, entonces, había que hacerlo, partimos de la base de una obra de teatro que yo había escrito, entonces... Y todo lo que yo voy escribiendo siempre lo escribo pensando en las dificultades de producción, ¿no? Esta cosa de argentino que decís, ¿sabes lo que pasa? Es que yo quiero que se haga.
Un
y para que se haga tengo que pensar...
Un espectáculo de valija para el teatro, que arranco y me voy a la Patagonia.
Eso, y después empezás a trabajar en la escritura sobre eso... También el cine lo empezás a pensar de esa manera, claro, porque tenés que pensar en cómo lo hago con lo mínimo. Y creo que nos fuimos lejos, bueno, haciéndolo al mínimo, muy mínimo.
Argumento de El Ciudadano Modelo.
Es un Raúl Echagüe, es un hombre que con muy buenas intenciones está intentando habilitar un local de baile, de tango, porque es su hobby, porque le gusta. Porque lo elegí, claro, porque yo soy tanguero. Y porque el tipo dice, yo quiero, soy docente, heredé una propiedad de mis padres y en vez de irme de viaje lo que intento hacer es dar trabajo y hacer algo que defiende la cultura nacional. No veo por qué me ponen tantas trabas, porque se enfrenta a una maraña burocrática ridícula, por supuesto, porque es una comedia, y de eso va la trama, el devenir de este pobre hombre, las pruebas que le hacen hacer para habilitarle.
Pero es un manifiesto del sufriente porteño.
Del sufriente intentador de hacer sus sueños, claro. Del emprendedor. Es una oda al emprendedor. Como buena comedia termina bien, les digo para que la vean y
sí,
no sufran.
Era Maselli, la tuerca. ¿Quién tenía un gas?
El arbolito.
El arbolito, ¿no?
Está todo eso. En la película está... El otro día me escribió un amigo, un periodista también, y me dice, es que es Kafka y es el arbolito, las dos cosas juntas.
Claro, que no
sí,
podía hacer un trámite, yo no me acuerdo. Pero...
Claro, no, el tipo quería plantar un árbol y le caía un inspector y le decía, pero ¿qué va a hacer? Voy a plantar un árbol, porque se murió el que estaba. No, pero tiene que tener una habilitación, tiene que pasar el registro. Bueno, el tipo lo empezaban a volver loco. Un poco parte de eso y bueno, esto está llevado, digamos, pasa por todos los géneros.
Claro, el tema de la burocracia, porque yo pensaba, Marcelo, que viendo unos fragmentos de Ciudadano Modelo, hay, y pensaba, ¿no? Es retratar la dificultad de la autogestión delante de cámara, pero también viviéndola detrás de cámara. Me imagino que eso también te ha pasado.
La historia de Raúl Echagüe también es la historia de la película. O sea, se vuelve una película,
o sea,
de la película.
Es cine dentro del cine.
Es cine dentro del cine y de la vida real, que claro, se devuelve. ¿Cómo hago para hacer una película que quiero hacer, que es mi sueño, y cómo la realizo con poco? También tengo que decir que dependió del talento de los actores y de la capacidad de estos actores, a los que yo conozco, que donaron su trabajo, como también el director de fotografía.
Ernesto Claudio,
Gonzalo Ortiz Berea, Coral Gavaglio, Gabriela Lich, y me están faltando algunos, y también los chicos, los extras, todos vinieron a ponerle el corazón porque creyeron en un guión, porque les ofrecí algo que con lo que sabían que se iban a lucir. Y a veces lo hacemos los actores cuando sabemos que no hay plata, pero hay algo que nos interesa hacer, lo hacemos sin plata. Y hay veces que se te ofrecen cosas que no hay plata que te las pague.
Antes de dejarte en manos de Jorgito, primero, ¿no fuiste al Inca?
No.
Y no, segundo, ¿la cultura necesita continuamente que la mantengan a flote o aún en condiciones cuanto más adversas mejor puede salir?
Yo creo que se ha mezclado todo en ese discurso cambalachero que se armó, ¿no? Una cosa es la cultura, otra cosa es el arte y otra cosa es la propaganda. La cultura es todo. lo que emerge de la sociedad, lo que de padres a hijos se transmite como valores, el acervo nacional, el folclore, el mate, el folclore, los que trabajan, las fiestas electrónicas, si va mucha gente, todo eso, te guste o no te guste, es cultura.
El ser.
Exacto, el arte ya es diferente, tiene otro espíritu, y la propaganda, esto viene, digamos, me voy a poner un poquito catedrático, viene de cuando la iglesia estaba, era el Estado. Entonces estaba la fiesta oficial y estaban los carnavales. Los carnavales es la fiesta del pueblo.
Permitidos.
El permitido. Claro. La otra es la fiesta oficial donde los valores del Estado tenían que estar claros. ¿Cuál es la fiesta donde vos te sentís libre? La fiesta del Estado, pues como si te invitan acá a la radio, están tus jefes, no te podés copetear, no le podés decir... ¿verdad? No es una verdadera fiesta. Claro. El carnaval... Y la verdadera fiesta tiene el espíritu de la libertad. El arte tiene que tener el espíritu de la libertad.
¿Vos hubieses optado en algún momento por una financiación? ¿Te hubiese gustado que...?
¿Del Inca?
Sí, o del Inca o de...
No, privada, me encantaría. Sí, sí, sí. No. Yo tengo otro guión de un largometraje escrito. Uh-huh. Yo lo que hago de esta manera es empezar... Es como una carta de presentación buscando financiamiento para hacer un largometraje. Uh-huh. Yo puedo hacer esto una vez de esta manera. Después, por supuesto, busco financiamiento, pero busco financiamiento privado, porque ya sé lo que pasa con las películas del Inca, que no tengo nada en contra del Inca, creo que sí hay que revisar la forma, porque evidentemente no está siendo eficaz.
O sea, la idea no es la cuestión, sino cómo se maneja.
Sí, exacto. Ejemplo, es que hay, y en parte el Inca funcionó en otro momento de otra manera, o sea, era con un recupero de las entradas, se modificó, porque ya no va la gente al cine. Entonces no podés pensar en una entrada de cine porque la industria cinematográfica está sufriendo. Entonces hay que empezar a preocuparse por ver cómo solucionar ese problema y no irle al cuello al que dice lo que pasa.
Vos tuviste en un momento una posición muy enfrentada a lo que era el status quo. ¿Eso te generó también conflicto a la hora de poder llevar adelante tus proyectos?
Es que es parte, para mí es parte de los artistas. O sea, el artista cuestiona el poder. La película esta cuestiona el poder. Y yo, y Mario Sabato, cuando hizo Operación Masacre, que iba a decir, le voy a darme un subsidio a los militares. Y, ¿cómo se hizo el neorrealismo italiano con la Europa de posguerra? Con lo que tenés.
Durante la
construís.
Segunda Guerra, en algunos países, la cultura que florecía en Alemania, por ejemplo, es que tal por vez... debajo del terrible régimen de Hitler.
Sí. Es que por lo general esa represión genera que los artistas tengan que buscar un lenguaje en el medio para poder que vea la luz algo que está siendo oprimido por el Estado. Cuando hay mucha opresión, la verdad empieza a buscar los caminos como el agua.
O sea, es invasivo en algunos casos y te quiere dirigir el discurso.
Siempre es así, pero esta es la historia del hombre, es la historia del arte, funciona de esa manera. Por lo general, todos los regímenes son opresores y siempre los artistas son un alivio y son un alivio para el pueblo. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, es el bufón del rey al lado del rey, para que se ría el pueblo tiene que hacer chistes sobre el rey. Los chistes no tienen que ser demasiado fuertes porque el rey, claro, porque si no le cortan la cabeza a él. Pero bueno, ese es el rol del artista, en el medio, haciendo equilibrio, esos malabares con eso es lo que hay que hacer. Acá se perdió un poco porque todo el espectro artístico se sometió al poder y no cuestiona. Y el Inca terminó siendo una herramienta de eso, claro. Lamentablemente. Esta es la verdad.
Y te encontraste en esos debates así con colegas.
Ojalá llevando adelante. Ahora no vamos a encontrar en un debate.
No, digo, pero llevando adelante esta producción, la de Ciudadano Modelo, ¿te encontraste con colegas en la hora de llevar adelante esto, este mismo debate, de decir esto, mira si hubiésemos tenido la financiación del Inca o no? O...
No, porque los chicos ya saben, me conocen hace mucho tiempo. Yo tomé esta decisión, no es como que yo estoy en contra del Inca, sino que yo quería hacerlo y sé que te metes en la misma maraña burocrática. Uh-huh. Y que aparte de eso, con el discurso de la película, que cuestiona el poder, no porque sea, no cuestiona, no es una película que tenga que ver con lo político, no es eso, pero cuestiona el poder del Estado en sí, de la opresión del ciudadano común por el Estado. no va a encontrar un camino ahí. Y por otra parte, lo que está pasando, que esta película tuvo una repercusión cultural. La vieron 80.000 personas en menos de una semana.
Eso te voy a preguntar, ¿cómo me diste esto? Porque,
sale por YouTube, está en YouTube, está libre. Y veo el crecimiento exponencial y veo lo que está pasando. Yo tiré un tweet y me estoy haciendo nota por todos lados. Yo no tengo prensa. Generó un interés que tal vez no generan las películas argentinas hace mucho tiempo. Lo que hay que preguntarse es por qué. Quiere decir que las ideas a veces son muy potentes y la gente las recibe bien cuando realmente están diciendo algo que no se dice. Yo creo que los argentinos estamos hace rato involucrados en esta cosa de no lo diga, no, por las dudas, no cuestione. Y mucha gente está oprimida por ese pensamiento y la película me parece que es la prueba de que esto sale y representa un montón de gente que necesita que ser, digamos, sentirse identificada en un proyecto que hable de sus sentimientos.
Y la película la financiaste completamente vos, o sea, la temporada de verano que fue La Reina del Flow, ¿no?
Sí, la temporada de verano fue Cuando Duerme Conmigo con Carolina Ramírez, que trabaja en la...
Tenés razón.
Hay que agradecer a los sponsors, que son esos. Son las obras que hiciste para juntar la guita.
Exactamente. Sí, que yo siempre hice parte de mis proyectos, que fueron más de una vez. Esto,
¿Y eso a veces fue lo que invertiste en la película?
Más o menos. Allá fui a recuperarme de lo que ya había invertido. Yo saqué el canutito, vendí mi moto, hice algunas cositas y con eso financié la película.
Claro. Bueno, la autogestión.
¿Cómo lo hizo? Como hizo también, no sé, creo que Armando Bo... antes los tipos la casa la hipotecaban y con la hipoteca hacían la película, después la recuperaban.
La televisión argentina se financiaba, eran los pilotos, ¿te acordás?
Un montón.
Tenías que pagar tu piloto.
Financiaban el piloto y después veías si funcionaba, y eso después trascendió, se transformó en cuando aparece las redes sociales y YouTube, sobre todo, empiezan a aparecer en YouTube un montón de esos proyectos, ¿no?
Y completarse. Yo hice miles y sin cobrar, claro. También, porque decías, bueno, hagámoslo a ver si nos sale trabajo a todos. Esto es una fórmula muy...
¿Cuánto te significó, como a tantos, un corto comercial?
¿Cómo?
Corto comercial. ¿Qué significa en la vida de un artista? Por ejemplo, el chico que hizo el Banco de Galicia con, creo que, Paola La Chica, o vos que hiciste el de la
YPF.
¿Qué te significó eso?
Tener trabajo 30 años después.
¡Qué bárbaro!
Fue así.
¿Y creen que ese tipo salió de ahí? El tipo parece que tenía 10 años de off.
Como todo, es estudio. Que sí, empieza...
Bueno, Hugo Arana.
Claro.
Con los escarpines.
En claro, la publicidad hay muchos ejemplos de ese tipo, de algunos que surgimos de una publicidad y que después eso te coloca en determinado lugar y después, bueno, es la continuidad de eso, la convalidación de eso con otros trabajos. Pero toda esa construcción es anterior, es lo que decís, uno se va, es un oficio esto, no es un...
No, sí.
Porque si estudiaste tenés que... No,
¿cuántos por es... ¿Qué por ciento? Yo me acuerdo cuando había 5.000 actores y laburaban 150. Hoy, ¿cuántos son y cuántos laburan? Más o menos.
Es muy difícil porque, por ejemplo, no hay más ficción en la televisión argentina.
Pero digo, deben ser...
Somos muy...
Decenas de miles ya.
Sí, son muchos.
Decenas de miles.
Sí. Somos muchos, pero está muy atravesado el trabajo por muchas cosas, como atravesó a toda la Argentina en sus distintas facetas. Está muy atravesado por muchas cosas que es difícil medirlo. Hoy día es difícil medir qué funciona, qué no, qué está bien, de dónde se bancan las cosas, qué realmente tiene público, qué no.
Lo que pasa es que la ficción ahora está en las plataformas, la ficción argentina.
Y es un decir.
Es una ficción muy representativa.
Por eso. Y no está, porque si no está en el público, no está. Porque está en las plataformas, una forma de no estar, ¿no? Lo que no está es en la televisión, que es lo que nos daba trabajo a los actores, porque la plataforma es como hacer una película.
¿Pero cuántos? ¿100, 50, 30 en la plataforma?
Que trabajan, digo, claro. Sí.
Yo me acuerdo del Canal 9 de Romay.
Claro.
La primera vez que fui, la cortadita esa y todo, era todo 200 metros de gente caracterizada. Te usabas con curas, generales, un indio. Era una maravilla, musicales. Musicales.
Él amaba a los artistas. La diferencia para mí, el otro día lo nombré a él y a Gustavo Yankelevich. Los dos últimos grandes productores que amaban a los artistas, que les gustaba hacer cosas y que generaban industria, lo veían como industria. Y es una industria, lo sigue siendo, porque no porque vemos novelas turcas. Porque claro, te dicen, no, cambió el negocio, no funciona más. Mentira, en México se siguen haciendo novelas, en Colombia se siguen haciendo novelas, en Turquía
¿y por,
también.
¿Y por qué acá no entonces?
Porque se van a filmar Uruguay. Porque acá salió la ley del actor, que encareció nuestro trabajo, porque es como si... Dijeron, no, somos trabajadores como cualquier otro. No, no somos trabajadores textiles. Tenemos particularidades de este trabajo. Por ejemplo, si un tipo es productor y apuesta a una temporada de verano, vos no le podés pedir aguinaldo y vacaciones, porque el tipo no sabe ni cómo le va a ir. Y vos tampoco lo sabés.
Está pensando
capaz
en el
que
hotel.
Te va bien, te está pensando a ver si zafamos. Claro. Y vos como actor lo sabés. Entonces vos tenés que acompañar ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque a vos te gusta lo que haces y claro, sabés que es muy jugando, inestable, que sí, funciona y nos jugamos todos juntos. Y no va bien o no va mal. Si no va bien, como dicen siempre, si te va bien, comes claro, un pavo, y si no, te comes la pluma. Esa es la realidad de los artistas. No, no hay nada estable. Es así, como les pasa a ustedes también. El programa funciona, vamos bien, pum, se cayó, nos vamos todos a casa.
Guardá la moneda porque no sabés lo que viene, ¿no?
Es así, y hay que aceptar que es así, porque también tenés los beneficios de trabajar así, porque cuando te va bien, te va muy bien. Y a mí me fue muy bien, yo no tengo nada de qué quejarme. Pero,
¿Qué hiciste? O ¿qué se hace? Porque hay distintos, conozco distintas realidades. Me fue bien, terminó. Viene un periodo en blanco. ¿Aprovecho y tengo el don de estar en casa, leer, ir al gimnasio? ¿O tengo que hacer algo paralelo? ¿O qué hago? Porque no es fácil.
Yo encontré en la escritura, yo igual soy muy movedizo. Me gusta, soy muy deportista, tengo muchas cosas que me gustan, el tango entre ellas, también el mar, bueno, tengo laburo en la casa, me gusta, todo eso me encanta.
Perfecto.
Pero encontré gran parte en la escritura, encontré que concentrarme en escribir me empezó a dar más profundidad en y adueñarme de los proyectos y adueñarme inclusive de mi propia... de mi propia actuación, si se quiere, o del curso de mi oficio como actor. O sea, al poder escribir, empecé a tener una voz, empecé a crear mundos, el mundo de otros actores. Ahora, yo los personajes
aparte
de esta película...
Aparte, empezaste a sacarte el lío de encima y se lo encajaste a los personajes.
Pero te juro que antes, ¿viste? Cuando haces el unipersonal y haces todos los personajes, el peluco, oh, no cambiaba. Y ahora empiezo a disfrutar de que esos mismos personajes que alguna vez pensé para mí, los creo para otro y lo veo a otro haciéndolo. Y por ese, ¿viste? Hacía personajes pensados para mujeres y me ponía yo el pelucón con esta carota y una peluca, claro, el mundo, la gente se ríe. Pero ahora, haciéndolo una mujer y que sea gracioso, yo lo disfruto enormemente. En la película lo que me pasa es que estoy viendo a los actores haciendo personajes que en algunos casos escribí pensado para mí. Y ahí empieza como otro mundo, y a mí eso me empezó empiezo a disfrutar más como director, como autor, que inclusive como actor. Ya yo actúo, me corro un poco y soy un poco espectador en la escena.
¿Y cómo es entonces ahora tu relación con la Asociación Argentina de Actores y con la Asociación de Escritores o de Autores, que es Argentores?
Bueno, Argentores, en este caso, Argentores, no sé cómo es... En YouTube yo registré la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor, que aprovecho para decirle a los muchachos, vayan y registren, que la otra vez fui a registrar también un libro que escribimos con mi mujer, y estaba vacío. Y los muchachos me dijeron, ¿nos haces un video para fomentar? Bueno, no se están registrando obras nacionales, es un muy mal síntoma. Que esa oficina esté vacía. Es parte de los problemas que tenemos. Los autores nacionales generan una voz que es la voz de la gente. Y si no tenemos eso, estamos haciendo obras viejas, obras de extranjeros. Acá siempre hubo un teatro nacional y una fuerza. Y nosotros tenemos muchas historias para contar y tenemos una gente que las recibe. No pasa en muchos países del mundo eso. Uh-huh. Bueno, hay que generar políticas mirando eso, no es la plata, es cómo poner la plata, es dónde y de qué manera incentivás a que vuelva la ficción nacional, a que volvamos a tener una voz nacional dentro de ese circuito. No son las plataformas.
¿Y tu relación con la Asociación de Actores?
Y la relación con la Asociación de Actores es inexistente por el momento, porque no me representan en nada, porque...
¿Pero cumplís con ir a la asociación, cobrar todo?
Yo he ido... Bueno, hace mucho que no cobro, pero...
¿Pero cuando laburás en tele?
Cuando cobras... Sí, no, en tele no se trabaja ya, porque no hay ficción tiempo. Lo que pasa es que terminás teniendo acuerdos con los productores mínimos. Sí, ahora, bueno, la última vez... Todo lo que cobramos los actores es a través del sindicato. Cuando llegás a ir al sindicato, porque en realidad llega la plata y la plata la pasan a tu cuenta. No hay una relación. Pero yo voy a la relación donde yo he cuestionado que el sindicato se volvió el sindicato de un partido político y el
se partidizó en vez de defender los derechos de los trabajadores.
De todos. Y tradicionalmente nosotros tenemos, yo tuve aparte mucha participación dentro del sindicato, en muchas asambleas, y siempre fue un sindicato donde todo el mundo tenía voz. Los comunistas, los socialistas, los peronistas, los radicales.
Beto Brandoni fue presidente y fue diputado nacional por la UCR.
Exactamente, y a la vez, no sé, Cacho Bidón, más de sala izquierda, todos tipos con voces fuertes dentro del sindicato, que de a poco fueron siendo acallados, pero así. Tipo, y en nuestro sindicato tiene algo de que, como los grandes actores son muy representativos, hay tipos que no se discuten. No lo discutís por quién es, porque sabés que no es un tipo que está haciendo negocios, son tipos que se involucran.
Franchella, ponele.
¿Y por qué lo discuten a Franchella? ¿Y por qué lo discuten?
Por esto mismo, esta cultura de la cancelación, de que dijo algo que la verdad que yo lo escuché la declaración. Franchella, más cuidado, es como un gato, ¿viste? Pisa así, sí. Cuidadoso, no ofender a nadie. No dijo nada prácticamente, la verdad, nada terrible. Dijo, bueno, ojalá que salgamos adelante, sería sintetizando. Y salen a matarlo, yo. Ahí se pueden mezclar broncas personales, empieza a mezclarse todo. Pero detrás de eso está mal que cualquier opinión política sea castigada. Está mal.
Qué rápido hiciste pasar la media hora,
¿eh? ¿Vos padeciste cultura de la cancelación? ¿La padeciste también esa cultura?
A mí no... No me atacan personalmente, yo tengo mucha relación con todos, incluso con muchos kirchneristas a los que aprecio personalmente. Lo que me pasa es que ellos me aprecian y yo los aprecio porque lo personal está por arriba. Y yo sé valorar eso. Pero, y porque aparte se lo digo en la cara. Ya lo saben y se lo dije desde hace muchos años, ya me conocen. Yo en el sindicato iba, decía lo que. Y por lo general encima me tenían que dar la razón. Porque yo no digo cosas para que me convienen a mí. Digo cosas que muchas veces no me convienen a mí, pero saben que soy honesto, saben que digo las cosas en la cara, entonces no me atacan, pero sí a la hora de elegir un elenco tal vez...
No dicen, exacto. Ahí está. Escúchame, Barrio Nacimiento.
Barrio de Nacimiento, Montserrat, y después Villa Crespo, de crianza, en la escuela Francisco de Vitoria, todo el primario. Y después Palermo, y después el glorioso barrio de Saavedra. Tengo que saludar a los muchachos. ¿Primer profe del primario?
No, primer profe de actuación.
Norman Briske. Un grande...
¿Está genialmente loco o parece?
Está genialmente loco. Como maestro teatral, ahí tenés. Lo primero que nos dijo, y era tan buen formador, dijo, lo primero es la autogestión. Primero porque yo hice un curso de comicidad. Juntate con los que están como vos. Dos cosas. ¿Te autogestionás? ¿Qué querés hacer algo? Bueno, armalo, pensalo, inventalo, escribilo y hacelo. No me cuentes cómo. Decía, ¿sabes que quiero hacer algo? No. Mostrame. Lo primero es, se realiza. Y después vemos cómo.
30 segundos. ¿Por qué decís soy tanguero?
Porque ayer me acosté a las 4 de la mañana saliendo del club Echagüe, justamente, allá en el Bajo Flores, que estuvimos bailando hasta las 4 de la mañana en Gente Amiga, vayan a Gente Amiga, el club Echagüe. El sábado estuve en Cachirulo, vayan a Río Bamba y Corrientes, Cachirulo, el mejor de los tangueros. El beso, exactamente, pero los sábados y los martes, y si quieren les doy todo el recorrido toda la semana. Acá nomás tienen el Marabú. Vayan a Marabú, claro, Marabú, la película está hecha en el Marabú, gracias a Silvina Damiani. Hice parte de la película, el final de la película se hizo en el Marabú.
¿Sos hincha del Club de Barrio?
Soy hincha de Platense por adopción.
Bueno, Club de Barrio, Club de Barrio. Esta,
sí. Bueno. Gracias, chicos, gracias.
Marcelo Mazzarello.
Gracias, chicos.